Hace unas semanas publiqué unos stories de estos en los que permite que me hagáis preguntas y una de vosotras me preguntó qué opinaba sobre el Eneagrama y si lo usaba. Y la respuesta que di levantó muchísimas otras preguntas y me dijisteis que os gustaría mucho que hablase sobre mi experiencia con el Eneagrama, así que aquí estoy hoy para hacerlo. El Eneagrama, para las que no lo sepáis, es una herramienta de autoconocimiento y de análisis de la personalidad. Es muy potente. Es un sistema alucinante y es mucho más poderoso que cualquier otra cosa que yo haya visto o investigado, y he investigado muchas. O sea, lo único que le supera, creo yo, es terapia directamente, pero fuera de una atención uno a uno, algo que tú puedas investigar por tu cuenta y trabajar por tu cuenta, creo que esto es, a mí personalmente, lo que más me gusta y lo que más me ha servido. Yo lo conocí en 2007, hace muchísimos años, antes siquiera de haber emprendido por primera vez. De hecho, lo conocí en una clase, bueno, una especie de seminario que nos dieron en un máster de guión que yo estaba cursando. Y lo proponían precisamente porque es una herramienta que se usa en Hollywood desde hace muchísimo tiempo, y quien dice en Hollywood, pues me refiero en las películas que todos vemos, para dar forma a los personajes de forma coherente, para que no tengan fisuras, para que parezcan personas realistas, que no hagan una cosa y digan otra y sintamos que no son de verdad, que son falsos. Entonces, este curso, esta clase en particular, estaba abierta a personas externas al máster y Arié vino conmigo y quedamos absolutamente fascinados. Pese a que desde el principio nos ubicamos mal, en clase había como pues el test y la profe pues te ayudaba un poquito a ubicarte, pero lo hicimos mal, como me imagino tanta gente, porque con esa poca profundidad pues era lógico. E incluso pasamos muchos años, hasta que llegamos a terapia, pensando que éramos el número que no éramos. Y la herramienta nos gustaba igual, ¿no? Veíamos su potencial de uso, se la enseñábamos a todo el mundo que podíamos, incluso éramos muy pesados con nuestros amigos, pero es verdad que no la podíamos usar para crecer realmente porque estábamos mal ubicados. Así que la investigábamos y éramos muy fans, pero no estábamos sacándole todo el partido que podíamos estarle sacando y que de hecho le hemos sacado cuando nos hemos localizado realmente dentro del mapa de los eneatipos. Yo no te voy a explicar en qué consiste cada número, primero porque ni siquiera soy una experta, segundo porque es tan profundo que siento siempre que hacer un resumen y simplificarlo me parece no hacerle justicia, ¿no? Es como quien dice, todos los Leos son orgullosos, y dices, bueno, ¿no? Todo tiene muchos matices y entonces parece que el sistema, como la astrología en este caso, no tiene ninguna base real y no se sostiene y es una sarta de afirmaciones que cualquiera podría haber hecho. ¿Y por qué? Sé que cuando se hace de esa manera tan simple, nadie se ubica realmente en el número que es. Necesitamos, como digo, más profundidad y más conciencia. Entonces lo guardamos en nuestra mente como algo que, pues, que quizá no merece la pena. Yo, ay, qué básico, sí, bueno, yo me dicen estos 9 números y pues tengo un poco de todos, es normal, o de ninguno, es que yo no me siento así para nada, ta, ta, ta. Y ya viene la mente a juzgar lo que estamos haciendo aquí y a decidir si el sistema vale o no vale antes de haber profundizado realmente en él y darle la oportunidad. Entonces, como no quiero que pase esto, no voy a hacer un discurso simplista, o lo voy a intentar, y no voy a resumir cada número en sus características básicas, ¿no? Pero sí que te voy a contar un poco cómo funciona y por si este es tu primer contacto con el Eneagrama, este sistema sostiene que hay 9 personalidades principales, es decir, numeradas del 1 al 9, se llama Eneagrama porque son 9. Cada persona, cada uno de nosotros, tiene una personalidad, es decir, que es o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, o el 7, o el 8, o el 9. Y ya está, no se cambia de eneagrama a lo largo de la vida, de eneatipo, vamos, no se es una cosa y luego la otra, y unas veces más y unos menos, no, siempre eres el mismo número. De hecho, hay quien sostiene que ya la traemos de serie, ¿no? El eneatipo. Hay otras teorías que, bueno, sostienen que en realidad se va formando en la infancia según los inputs que vamos recibiendo y la manera en la que resolvemos o que creemos necesario resolver los retos o carencias que se nos van presentando a todos en la infancia. Por eso, si dos hermanos han nacido a la vez en unas circunstancias socioeconómicas similares o iguales, vamos, con una familia igual, la misma madre, el mismo padre, la misma abuela, el mismo colegio, los mismos amigos, cada uno de ellos habrá puesto sus propias estrategias y habrá vivido lo que ha vivido de una forma diferente, lo habrá procesado de forma diferente y se enfrentará a ello de forma diferente, le dolerán unas cosas y no otras, es decir, lo que es la personalidad. Y también, según cómo lo enfrentas, digamos, o las circunstancias, pues vas a resultar en una personalidad, digamos, más equilibrada o menos equilibrada, y eso se va a ir configurando en la infancia también, como sabemos. No solo respecto al eneagrama, sino a cualquier cosa que nos pase a nosotros en la vida, pues el origen está un poco allí, siempre lo emocional al menos. Así que en tu vida podrás ir oscilando entre un rango más equilibrado del eneatipo que eres y uno menos equilibrado, como si fuera, digamos, un termómetro. Tú puedes estar súper desequilibrada en ciertos momentos de tu vida y más equilibrada e integrada, digamos, con quien tú eres o con tu manera de vivir en otros momentos de tu vida. Idealmente solemos empezar desequilibrados y vamos, si estamos atentos y dedicamos nuestro tiempo y energía a crecer y a desarrollarnos personalmente, pues vamos encontrando un equilibrio. Pero no se queda ahí, no es solamente del 1 al 9, sino que también hay variantes. Por un lado están lo que ya se llaman las alas, es decir, si tú miras un gráfico de eneagrama, es un círculo donde están representados como un reloj, digamos, pero hay, en lugar de 12 hay 9 y cada número pues tiene al lado uno y otro, ¿no? Tiene dos lados. El número uno tiene al lado al 2 y al 9, el número 2 tiene al lado al 3 y al 1 y así sucesivamente. Y entonces tú puedes ser o puedes definirte o puedes tener también tendencia a ser un, por ejemplo, 1 a la 9, es decir, que eres un 1 que tiene mucho de 9, o un 1 que tiene más de 2. Y entonces ese centro que es el mismo 1, que sería la personalidad de 1, se va como contaminando o influyendo por también el tipo de personalidad del número que tiene al lado. Y además de las alas que puedes elegir, digamos, bueno, elegir no eres lo que eres, pero puedes ver que eres más para un lado o más para otro, están los subtipos. Y entonces cada uno de los 9 números tiene 3 posibles subtipos. Está la variante conservación, la variante social y la variante sexual. Y entonces tú puedes ser un 1 conservación, un 1 sexual o un 1 social. Y solo eres uno de esos 3. Entonces, pues ya vemos que hay más combinaciones que simplemente ser un 9. Pero lo básico para empezar es saber que eres un 9 o qué otro número eres y entonces empezar a profundizar. Y lo más básico, aparte, además de las alas y los subtipos, que igual ya sería un segundo nivel, es entender que los 9 números están divididos en lo que llamamos tríadas, es decir, en 3 grupos de 3 números cada uno. Están los viscerales, que son el 8, el 9 y el 1, los emocionales, que son el 2, el 3 y el 4, y los mentales, que son el 5, el 6 y el 7. Es verdad que todos somos todo, todos tenemos algo de visceral, de emocional y de mental. Pero hay algo que nos domina, que tira de nosotros con más fuerza, que es casi incontrolable en nosotros. En mi caso, yo creo que pues por las cosas que digo podemos ver que soy más emocional que otra cosa, y es que el número al que pertenezco está en la tríada de los emocionales. Y yo, erróneamente, en ese momento, en 2007, en el que hice ese curso de eneagrama aplicado al guión, no me reconocía como alguien emocional, pensaba que era alguien mental. ¿Por qué? Porque estaba completamente desconectada de mí misma, porque no tenía ni idea de quién era y porque Tenía tanto miedo de mi propia emocionalidad que la tenía tan tapada, que la tenía tan en la sombra, digamos, en lo que no quería ni mirar, que sostenía todo mi poder en lo mental, que también existe en mí, por supuesto. Entonces, para mí era muy sencillo decir, no, evidentemente yo soy una persona mental. Y no era cierto, en absoluto. Así que, además de ubicarte, para que te resulte más fácil quizá ubicarte en uno de los números, puedes, si reconoces muy, muy firmemente, aunque bueno, como ves, puede dar lugar a error si eres más visceral, emocional o mental, también tienes que saber que de cada número salen un par de flechas. Si lo ves en un gráfico, te voy a dejar uno en el artículo que contiene este post, es en oyedep.com/depsap-enneagrama, pero de cada número en el círculo puedes buscar en Google, si no. Cuando buscas un gráfico de enneagrama, de cada número salen unas flechas, una en una dirección a un número y otra en dirección a otro. Y es lo que llamamos la dirección de integración y desintegración. Es decir, cuando yo estoy mal, cuando yo estoy en mi peor lado, cuando estoy en las últimas y totalmente fatal, yo me voy al lado oscuro de tal otro número. Es decir, me identifico con la parte oscura también de ese otro número. Voy hacia allí. Igual no lo estoy explicando súper bien, porque ya digo, no soy una experta de esto, o sea que cualquiera que sepa más que yo me podrá corregir. Para eso están los comentarios en el artículo. Sin ningún problema podéis explicar mejor las cosas si lo creéis necesario. Pero cuando yo estoy bien, sigo la dirección de integración. Es decir, para ser alguien más pleno y más verdaderamente yo, tenderé a la parte luminosa o integrada de tal otro número. Es decir, un 3, por ejemplo, tiene una dirección de desintegración en el 9. Y cuando coge los rasgos más desintegrados de un 9, la pereza, la desidia, etc., es cuando está mal. Puede verse que alguien que sea un 3 va y se queda así congelado, como que nada le importa, y apático total, es como un 9 también en ese caso. Y en cambio, cuando un 3 está bien, tiende a la cooperación, a la generosidad, a la apertura que tienen los 6 sanos. Y entonces esa dirección hacia el 6 es el camino de crecimiento para un 3. Y esto, todo esto, es solo una parte minúscula, minúscula, pero minúscula, un 0,00001% de todo lo que el Enneagrama te puede ofrecer para crecer, para entenderte mejor, para estar mejor contigo misma, para disfrutar de quién eres realmente. Y no es un diagnóstico simplemente de tú eres así, como igual hacen otros test, que te dan simplemente una respuesta, ¿no? Ubícate aquí y tú ya lo usas como quieras teniendo esta información, sino que el Enneagrama te dice tú eres así por tal motivo, por tal herida, tu camino de sanación es este, aprende a observar en ti tal otra cosa. Cada vez que haces esto es que te estás yendo y estás saliendo de ti misma. Vuelve a ti por este camino. Es decir, no es solo una herramienta de diagnóstico, sino de crecimiento. Es un camino para encontrarte con lo que se suele llamar, que a mí no me entusiasma la palabra, pero con tu esencia, con tu verdadero tú, con la persona que tú eres realmente, la que has venido a ser a este mundo, no la construcción que has tenido que ir haciendo, como hemos tenido que ir haciendo todos. Y esto no es nada espiritual, no es algo, si quieres sí, lo puedes llevar ahí, pero no es nada nada hippie, nada raro, es algo muy básico. Esta es tu herida, ha sido y sigue siendo probablemente tu herida. Y por eso haces todo lo que haces, por eso estás buscando compensar todas estas otras cosas y solo vas a poder trascender tu dolor si vas en tal dirección en la que cada número pues necesita, y ya está. Y así todos nosotros con solo 9 posibilidades. Lo mágico que es en realidad y lo indicativo que es de la simplicidad humana, es decir, que todos nosotros podamos, todos los millones de personas del mundo nos podamos ubicar y pueda ser esa descripción tan precisa de nuestro interior en solo 9 variables. Y también es indicativo de la profundidad que tenemos, tanto de la simplicidad como de la profundidad. Porque este es un trabajo real con la sombra, la de verdad, no la sombra de Instagram, me refiero a la sombra que se dice así de forma como tan simple y que a todos nos parece que quizá la sombra es pues lo que no me gusta de mí. No, la sombra es que no se ve, es lo que no ves de ti, es que no lo ves. Y cuando lo ves, deja de ser sombra porque se pone en la luz. Cuando iluminas, si hay una puerta oscura sin ninguna ventana y la puerta está cerrada, ahí no se ve nada, tú no sabes lo que hay dentro. Es solo cuando abres la puerta y se filtra la luz del exterior, del otro lado de la habitación, cuando eso deja de estar en sombra. Es la única manera. La sombra no es mis defectos, nada que ver con eso. La sombra no es lo que no me gusta de mí. La sombra es todo eso que está ahí sin que yo lo vea, sin que yo haya puesto conciencia en ello. Y de todo esto, el problema básico que yo le veo al Enneagrama es que es difícil a veces ubicarte bien. Precisamente por eso, porque no nos vemos, por la sombra, tenemos una idea de nosotros mismos, contestamos un test, por ejemplo, con lo que nos hemos creído que somos, lo que nos hemos fabricado, la máscara, que ese es otro concepto muy de Enneagrama, la máscara. Cada número tiene la suya, su propia máscara. El 1 es la máscara del perfecto, el 2 es la del que siempre ayuda a todo el mundo, la del 3 es la del exitoso, la del 4 es la del especial, la del 5 es la del profundo, la del 6 es la del leal, la del 7 es la del divertido, la del 8 la del líder y la del 9 la del diplomático. O bueno, estos nombres o otros tantos que podríamos ponerle a cada uno de los números, y es por eso por lo que no me gusta necesariamente usar un nombre para definir a cada tipo. Pero estos disfraces, digamos, que nos ponemos cada mañana para presentarnos ante el mundo, son nuestra máscara. Y cuando tú dices, yo soy así, yo soy tal cosa, yo soy tal otro, estás encapsulando todo lo que eres, toda la profundidad de lo que eres. Y es más, no solo lo que eres, sino las razones por las que eres como eres, en una etiqueta. Y esa es la imagen que quieres dar, no lo que eres. Y el misterio de todo esto es que no nos han enseñado ni a ver lo que somos, ni a ser lo que somos, y por eso cargamos con toda esa sombra y esa oscuridad. No nos damos ni cuenta, pero está ahí, y la vemos. Y sabemos que está esa sombra y ese dolor porque lo llamamos de muchas otras maneras. Normalmente son los síntomas que tenemos. Una sensación de vacío, de incomodidad, de depresión, ansiedad, nervios, enfados, problemas mentales, salidas de tono, maltratos, ofensas, tristeza, todo esto son síntomas de lo que estamos tapando. Y entonces por eso es difícil que leyendo unas descripciones a veces demasiado simplistas o que contestando unas preguntas de un test, cuando hay tanto que no vemos, podamos ubicarnos dentro de un sistema tan profundo como este. Normalmente tendemos a identificarnos con un número que nos resulta más cómodo. Y en mi experiencia, no solo en la mía personal o en la de Arié o en la de tantos otros amigos con los que he podido debatir este tema y ver dónde se habían puesto y si era real o no, creo que el camino para entender si estás bien colocado en el número que crees o no es que probablemente tu número real te produzca un rechazo tremendo. Quizá vergüenza, quizá rabia, quizá enfado, quizá desprecio. No te gusta ver eso y no te gusta que te describan de esa manera. Estás incómodo. Y es así precisamente por eso. Porque, de hecho, hay gente que incluso cuando dice, uff, lee una descripción y dice, uy, este número me cae fatal, no soporto a estas personas. Probablemente, si no son ese número, si no son ese eneatipo, tengan mucho de ese, bien porque sea un ala, bien porque sea una de sus direcciones de integración o desintegración. Por todo esto, creo que el Enneagrama no es comparable siquiera a otro tipo de test y a otro tipo de métodos de análisis de la personalidad, porque no solo es que sea hondo, es que es eterno si tú quieres. Y te puede servir para ti, te puede servir simplemente para tu crecimiento, te puede servir para crear guiones, escribir novelas, teatro, lo que quieras que tenga que ver con personajes, te puede servir para el trabajo, para cualquier trabajo en que estés en relación con personas, relaciones laborales, como recursos humanos, para entender cómo son las personas que trabajan para ti o que trabajan contigo o que son tus jefes. Te puede servir para, sobre todo, para entender bien, no solo bien, sino profundamente y con mucha conciencia quién eres y quién es la persona que tienes al lado. Tu pareja, tus padres, tus hijos, quien sea. Cuando hay un conflicto entre dos personas, siempre puedes volver al Eneagrama para entender qué está fallando ahí. ¿Qué le duele a uno, qué le duele al otro y por qué no estáis encontrando un lugar de entendimiento? Y también cambia mucho tener esa perspectiva. Yo creo que te pone en un lugar mucho más amable con los demás, mucho más comprensivo, genuinamente comprensivo y empático, porque ves lo que les mueve de verdad, lo que les duele de verdad, lo que temen de verdad. Y es quizá diferente a lo que te mueve a ti, a lo que temas tú, a lo que te duele a ti, pero es algo tan profundo, tan básico, que todos podemos sentir esa cercanía con el otro cuando vemos qué tiene detrás de verdad. Y por hacer un poco de historia, para poner en contexto de dónde viene esto, que habrá quien seguro le interese saberlo, el origen del Eneagrama se rastrea hasta hace 2.000 o 2.500 años en la zona del Medio Oriente, donde ahora pues, Persia o Afganistán ahora mismo, y se rastrea hasta los sabios sufíes, que empezaron a trabajar esta manera de entender a las personas. Y luego Gurdjieff lo revivió o lo estudió a fondo en los años 30 y volvió a coger fuerza en los años 70 y especialmente en español con Óscar Ichazo y Claudio Naranjo, que son boliviano y chileno respectivamente. Claudio Naranjo murió hace muy poquito y dejó a medias él y sus colaboradores, pero entiendo que lo terminarán, pero ahora mismo no lo sabemos, una serie de libros en las que por primera vez cada libro estaba dedicado a un solo eneatipo. Es decir, que en lugar de tener libros, como siempre, en los que se exploran los 9 eneatipos y se dice un poquito de todos, estos son libros muy gordos, en los que se exploran los 3 subtipos de cada uno de los números. Es decir, de momento sacaron solamente el 3, el 6, el 9 y el 7, hasta donde yo sé. Y, por ejemplo, en el 3, pues hay una introducción y es algo muy completo porque analiza profundamente tanto el subtipo conservación, como el subtipo social, como el subtipo sexual. Y lo mismo en los otros números. Así que si tú ya estás ubicado y estás ubicada en uno de estos, o quieres leer para ver si realmente eres uno de estos 4, son libros que te recomiendo muchísimo. Si no estás ubicado, entonces, para empezar, te dejaré también en el artículo oyedep.com/devsap-eneagrama y te dejaré el enlace aquí también en la descripción por si lo estás escuchando en alguna aplicación en el móvil. Una serie de libros que compilan pues eso, todos los eneatipos y que creo que son un poco más accesibles para empezar. La gente me pregunta, ¿recomiendas hacer test de internet respecto al eneagrama? Bueno, los puedes hacer. No creo que los resultados sean muy definitorios normalmente. También puedes sobre todo comprobar cuando haces un test si realmente hay un número que destaca sobre todos los demás o si hay 2 o 3 que destacan, cómo están relacionados en el gráfico. Porque si probablemente tienes 2 o 3 números que están juntos entre ellos, es posible que haya algo de por allí, que seas uno de ellos con ala otro número de ellos. Y también si entre ellos hay dirección de integración y desintegración, es posible que también pueda ser alguno de ellos, ¿no? Como que si te salen con altas puntuaciones algunos que están relacionados, podrías empezar a explorar quizás por ahí. Pero bueno, como digo, no empezaría igual por un test, sino por la lectura de un libro que te dé de la forma más sencilla pero profunda, unas buenas pinceladas de lo que significa cada uno de los eneatipos y para que tú puedas empezar a reconocer o a decir, bueno, este seguro que no, o este tampoco, este me da mucha rabia, este me da menos, este me cae bien, con este me identifico, y hacer tu propia exploración. Nada más, te doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Te espero, como siempre, en el Debs App y en la Debs Letter, a la que puedes acceder entrando a oyedeb.com y dejando tu correo en cualquiera de las casillas que encontrarás para hacerlo. Y ahí es donde yo, en la Debs Letter, me comunico con mis lectoras, les mando todo lo que publico, tanto en audio como en vídeo como en artículos, y les mando, de hecho, mucho material exclusivo, muchas cartas, por eso se llama la Debs Letter, que no se publican en ningún otro formato y por ningún otro lugar. Así que si quieres estar en contacto, no tienes más que apuntarte en oyedeb.com. Un abrazo.